temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos Revolution, compuesta por John Lennon, y es la primera canción de los Beatles en hablar abiertamente de política. Digamos que en el contexto político y social en el que se desarrolla la canción es en el de los movimientos de 1968, como por ejemplo el Mayo Francés del 68, las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y el movimiento por los derechos civiles también allí, la Primavera de Praga en Checoslovaquia y la férrea oposición de movimientos estudiantiles frente al franquismo.
Bien, un saludo para todas, para todos. Entonces, pues de nuevo, compartiendo en este espacio radial. Hoy, David, vamos a compartir el tema revueltas y revoluciones. Bienvenidas y bienvenidos.
Gracias.
El día de hoy contamos con la participación de
Miguel Arturo,
Santiago Gómez,
Pablo López,
Sue Jaime,
Adrián Nicolás Bello y Juliana Villamil.
Listo, con los integrantes de la mesa ya listos, vamos a comenzar y dar pues inicio a esta temática bien interesante dentro del marco de las ciencias sociales. Y para empezar me gustaría realizar una pregunta abierta, y es: ¿cuál es la diferencia conceptual entre revuelta y revolución? Primero hay que identificar la definición de estas y vamos de pronto profundizando un poco en cada una de ellas.
Bueno, una revuelta es el acto de rebelarse contra determinados aspectos sociopolíticos y económicos vigentes. Es decir, el sistema permanece estático. Por ejemplo, manifestaciones generales.
Como un paro, por ejemplo.
En efecto. Por ejemplo, cuando hacen un paro, eso sería una revuelta como tal, aunque no sea efectuar la violencia, porque uno podría entender revuelta como conflicto o protesta tal como violenta.
Sí.
No, una revuelta puede ser un paro de profesores, por ejemplo, que vayan, que marchen por las calles sin necesidad de ejercer la violencia.
Sí, y de hecho hay una frase muy famosa del cantante Silvio Rodríguez que describe cómo en Latinoamérica las revueltas influyeron tanto, y esta frase dice: un día un grupo de campesinos decidió hacer una revuelta. El presidente decidió que era bueno bombardearlos.
Pues es necesario pensar bien los términos, porque pues cualquier persona entiende como una revolución: ay, es que la gente va a echar piedra a las universidades, a los gobiernos,
sí,
al Estado.
Las personas normalmente piensan eso, pero revuelta más que nada abarca las protestas sociales que se puedan generar por, no sé, una injusticia, por cualquier cosa.
O por ideales políticos.
Y con respecto a una revolución, es cuando ocurre un movimiento y de ese movimiento se producen cambios dentro de la sociedad. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Gracias a esa hubieron cambios y, si no estoy mal, la Declaración de Derechos Humanos.
Sí, o sea, es decir que la diferencia está entre la gran transformación que puede ejercer una revolución, la profundidad, y mientras tanto la revuelta es un poco más superficial, es decir, que no transforma las estructuras sociales.
Si tuviera ambas en una frase, yo lo llamaría como revuelta, protestas, revolución, hacer cambios. ¿Listo? Yo lo definiría así.
Bueno, yo diría que una revuelta se puede convertir en una revolución si avanza, ¿no? Una revuelta es un acto, como decir un movimiento de campesinos, ya que hablaban ahora, que hace una marcha. Pero si ese movimiento ya genera círculos más fuertes y reuniones y conversaciones, y se puede convertir en una gran revolución. De hecho, se han convertido en una gran revolución.
Sí, como los
Por ejemplo,
sindicatos.
Pudiéramos hablar de una revuelta de campesinos de hace más de cerca de 3.000 años, por ejemplo, la revuelta que organizó un tal Moisés, ¿sí? Sí. En Egipto. Entonces, esa revuelta se fue convirtiendo en un gran escape, y entonces se le escaparon al emperador egipcio. Y se convirtió eso en una gran revolución que formó un nuevo pueblo, por ejemplo, ¿no?
Pues yo diría que una revuelta no es tan planeada como una revolución, porque una revuelta es un acto que
más
sucede prácticamente al momento, sin saber qué va a pasar o
sí,
consecuencias.
Pero
a diferencia que una revolución es más planeada, con más argumentos.
Pero lo que dice Naptali es cierto: una revuelta como tal se puede transformar en una revolución, porque
puede ser la semilla,
al moverse las masas pueden pueden hacer presión para que los gobiernos hagan ese cambio que se necesita dentro de la revolución.
Y también lo vimos y técnicamente todo el planeta sufrió todo el siglo XX por eso. O sea, de una revuelta de ahí salió la revolución rusa en la revuelta de San Petersburgo, y de ahí salió la revolución de octubre, y ahí se terminó de instaurar el comunismo como tal, salido de una simple revuelta de trabajadores.
Es que una revuelta se puede quedar en una revuelta si se queda ahí.
¿Sí? Si no se lucha correctamente.
Sí. Si no
o hay personas que están en cuanto a revuelta, parece ahí tirando piedras o peleando, lo que sea.
Un ejemplo de
pero
esto.
Ya se puede organizar mucho más grande y pueden haber grandes
transformaciones. Un ejemplo de estos puede ser las revueltas que pueden llegar a ser los maestros cuando, por ejemplo, acá en Colombia, una revuelta acá en Colombia, yo podría denominar que no se podría transformar en una revolución, porque lastimosamente la opresión de la fuerza policial no va a permitirlo. Por ejemplo, ahí podría determinar yo que una revuelta en Colombia no podría transformarse como una revolución.
Y aparte que para el pueblo colombiano hay muchas maneras de callar. O sea, el gobierno y las autoridades, como no les conviene, entonces, pues bueno, vamos a callar al pueblo a como de lugar.
¿Y cómo los callan? Mandándoles al ESMAD, haciendo ver a los del ESMAD como héroes y al resto como personas que están intentando rebelarse a un sistema que no se puede rebelar.
Sí, es una revuelta maneras,
sin
sí.
ideología, no es una, es solo llamar la atención.
O sea,
como quien dice, es bien importante, sin causa.
Es bien importante también lo que dice Santiago, el factor ideológico que hay en las revoluciones, ¿no? O sea, es decir, y no todas las revoluciones, por ser revolución, también quieren decir que entonces tengan un carácter de izquierda, ¿no? Por ejemplo, la que le nombraba, la revolución de la primavera en Checoslovaquia, era precisamente en contra del régimen soviético.
O pues también tengamos en cuenta más acá en Colombia, la revolución de 1954, que se convirtió, gracias a eso, nosotras las mujeres podemos votar, tenemos el derecho a sufragar y elegir por nuestros gobernantes.
Bueno, pero siempre se manifiesta frente a un sistema de poder.
Sí, obviamente.
Bien sea cultural, en este caso, social. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Entonces, un sistema cultural de género, de dominación, sí. Pero también político y también puede ser religioso, por ejemplo, ¿no?
Pero
entonces,
sistemas
de dominación, culturales, políticos, económicos, religiosos, etcétera. Entonces, siempre se genera una reacción frente a ese sistema de poder.
Pero es que también lo vimos. Y la revolución no es necesariamente del pueblo hacia el gobierno, y eso lo vimos en Egipto en el año 2014 con la revolución egipcia, cuando la revolución venía de un militar hacia el gobierno, o sea, técnicamente la revolución venía de arriba hacia abajo.
Listo, con este debate tan interesante vamos a una pauta comercial y ya volvemos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. You ask me for a contribution.
Well, you know. Continuamos con Tejiendo Palabras y me gustaría realizarles una pregunta a los compañeros en la mesa, y es: desde su perspectiva, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las revoluciones que más le han llamado la atención, que han tenido ese factor en el cual ustedes como que les ha interesado conocer más?
Una de las revoluciones de principios del siglo XX, bueno, en realidad fueron dos. La primera fue la revolución de octubre, o la revolución rusa, que pues esta revolución en el dato temporal tiene un contexto bastante extraño, porque para ese tiempo Rusia todavía usaba el calendario juliano.
Juliano, correcto.
Entonces, pues, la revolución fue en octubre, pero por la desincronización del calendario, entonces se le considera de noviembre. O sea, la revolución fue el 17 de octubre de 1917,
sí.
Pero en realidad fue el 21 de noviembre de 1917, por la desincronización del calendario juliano ante el gregoriano.
Pero no olvidemos que esa revolución también tiene un precedente en ese mismo año, y es la revolución de febrero. que es, digamos, como la semilla inicial de esa revolución rusa.
De hecho, la revolución rusa fue, se pretende que fue la estrategia del ejército alemán para lograr que el ejército imperial ruso se retirase del campo de batalla. Lo que hizo fue traer a escondidas, básicamente, a Lenin de Siberia a los estados del Rus, y ahí el plan salió perfecto. La idea era que iniciara la revuelta en San Petersburgo y poco a poco viniera haciendo retroceder al ejército blanco hacia Siberia.
Correcto, Adrián.
Una de las revoluciones que me parece importante es la Revolución Cubana, que sigue siendo hasta el día de hoy una de las más conocidas porque Cuba permanece como un país diferente al resto. La guerrilla que luchó en contra Batista se convirtió en la luz del socialismo y además transformó a figuras como el Che Guevara y Fidel Castro en héroes mundiales.
Me gustaría hacer una precisión ahí, y yo creo que esa revolución ya no es tan revolución hoy día. Creo que un tipo o una familia 60 años en el poder, creo que es una revolución estancada, desde mi opinión, ¿no?
Pues también tenemos que recordar que
es una dictadura.
En efecto, yo creo que es una dictadura.
Es una dictadura, pero es que también recordemos que
como lo
Cuba
que en nuestro
está
país.
Así porque es que a Cuba se le han impuesto tantas sanciones y tantas
modificaciones,
exacto,
así a su
políticamente de la parte externa, porque sencillamente los gringos no, como que les dio en el ego de que alguien no quisiera ser de ellos. Y yo creo que a día de hoy una revolución que muchos nos quedamos esperando en el siglo XX fue la puertorriqueña.
Listo, me gustaría escuchar a Miguel. Miguel.
Para mí la revolución más importante fue la Revolución Francesa. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia y que convulsionó a Francia.
Yo creería que esa es la revolución más trascendental, una revolución burguesa, por supuesto, pero es la revolución más trascendental que ha habido en la historia política, yo creo que del ser humano.
Pues la Revolución Francesa lo que nos hizo fue que marcó la diferencia entre la época de las monarquías y de las repúblicas.
Correcto, es decir, hay un cambio del modelo económico del feudalismo a la burguesía, ¿no? Y es en pleno auge también, no solamente, digamos, desde el contexto político, sino también del económico, una transición hacia el capitalismo y también una transición desde la cultura dominada por la iglesia, desde el pensamiento dominado por la iglesia, hacia un pensamiento iluminista.
Exacto. También tengamos en cuenta que esta revolución dio paso a que se firmaran los derechos humanos.
O sea, esa revolución es muy importante porque pone la centralidad del pensamiento en el hombre, ya no tanto en Dios, sino en el hombre.
Exacto.
Y es el hombre quien va a crear su historia.
Gracias a esa revolución, la iglesia ya no nos domina, por así decirlo.
Pero es que también recordemos que en la Revolución Francesa no se impusieron los derechos humanos. Se impuso como quien dice, los derechos humanos en su forma primitiva, que eran los derechos fundamentales del hombre. Que base sobre la que se construyeron los derechos humanos.
Vea sobre eso que estaba diciendo Adrián. Es que en un principio fue muy marcado eso del género, ¿no? De los derechos del hombre. Cuando las mujeres, Olimpia de Gouges, por ejemplo, y otras que hicieron la pregunta, oiga, nosotras luchamos, decían ellas, por los derechos, no solamente los derechos del hombre, sino los derechos humanos. Y cuando Olimpia de Gouges, que había marchado, que se había arriesgado, dijo, ¿qué tal si hablamos de los derechos de las mujeres también? Y bueno, ya sabemos lo que le pasó, pues la guillotinaron. Esos mismos que luchaban por los derechos del hombre, cuando esta mujer y otras mujeres pidieron también los derechos de la mujer, pues hicieron lo mismo que le habían hecho a quienes ellos denunciaban, pues, de ser opresores.
La Revolución Norteamericana. Sin los eventos de la Revolución Norteamericana, probablemente Estados Unidos no sería una potencia, que es hoy a mitad del siglo XIX, 13 colonias se rebelaron contra el poder británico y decidieron que serían libres. Eso estableció el comienzo de un debate sobre la democracia y el futuro de un nuevo país.
Pero es que también recordemos que Revolución Americana, pero ¿americana de qué?
No, pero digamos,
así es la Revolución Norteamericana, yo le llamaría Revolución Norteamericana del Atlántico Norte, porque es que si hablamos de Revolución Americana, los gringos no son americanos. Americanos son todos los que viven en América.
Sí, americanos
es
somos todos.
Haciendo
yo quiero resaltar aquí.
O sea, sería Revolución Atlántica Americana del Norte.
Yo quiero acá resaltar una idea del libro de Las Venas Abiertas de América Latina, que dice que nosotros nos dejamos, bueno, lo digo con mis palabras porque no se le contesta al mente, que nosotros dejamos que los americanos, que los gringos, se convirtieran en potencia, o sea, al convertirse en potencia, ellos creen que son los únicos que rigen sobre América. Nosotros ya no nos consideramos americanos, sino latinoamericanos.
Pues sin embargo, sí me gustaría también recalcar la importancia de la guerra de independencia de Estados Unidos, y es que esta guerra va a inspirar a la Revolución Francesa, en efecto. Y no solamente la Revolución Francesa, sino también la oleada independentista en toda América. Es la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra la que, en efecto, entonces, como les decía, va a traer a colación los derechos del hombre, y no solamente el derecho del hombre de libertad, de igualdad, sino también derechos de propiedad privada en el marco del auge del capitalismo como modelo económico que se está gestando.
Bueno, también hay que tener en cuenta que aquí en Colombia también hemos tenido varias revoluciones, y no hace más de 50 años. En la Constitución de Política del 91 se generó una revolución, ya que veníamos de un modelo constituyente demasiado feudal y machista, gracias al patriarcado. Desde ahí...
No, sí, yo entiendo lo que dice Sue. Es que lo que pasa es que Colombia venía desde una constitución en 1886. Una constitución conservadora impuesta por conservadores, con ideales conservadores. Entonces, técnicamente no dejaba participar a la mujer una... No decimos que enseñanza de la religión en el colegio, sino una imposición de la religión en el colegio, más que una enseñanza como tal.
Sí, gracias a esa constitución, nosotros en el colegio vimos obligatoriamente, así no creyéramos o creyéramos, se nos impuso. No es porque quisiéramos, ni nuestros padres o acudientes quisieran, se nos impuso la cátedra de religión, ya que no nos pertenece.
Con esta participación de SUBE, vamos a una pauta comercial y ya volvemos con más Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Continuamos con Tejiendo Palabras y me gustaría realizarles otra pregunta abierta, y es ¿qué revoluciones consideran ustedes diferentes a las políticas que han sido también muy importantes?
La primera que yo creo que más ha influido en... O bueno, una de las que tuvo un lugar bastante grande en el año 2016 fue la revolución LGBT, ya que pues... Durante años anteriores fue bastante rechazada la idea de una sociedad con una libertad de orientación sexual, pero sin embargo en el 2016 hubo como una especie de liberación frente a este tema. O sea, ya no se le trata como un tema tan escondido de que no hay que hablar de eso, sino que pues ya se habla con mayor libertad sobre el tema de la homosexualidad y de más orientaciones sexuales.
También podemos encontrar la revolución india, que no recuerdo muy bien el año que se realizó, pero gracias a Mahatma Gandhi, él se liberó de Gran Bretaña, porque ellos les estaban infundiendo, aparte de un modelo económico totalmente diferente al que venían acostumbrados, les estaban infundiendo una religión completamente ajena. Entonces, él se armó de fuerza gracias a su religión, y logró sacar a un país completamente y a una región completamente diferente. También Martin Luther King, que fue pastor evangélico en Estados Unidos, puso sobre la mesa y desafió a los Estados Unidos tan constituyentes de la raza blanca que tomaran en cuenta a los afrodescendientes.
De hecho, si vemos esto, también vemos que de los años 50 hasta principios de los 90, hasta finales de los 90 y principios de los 2000, los pueblos negros de Estados Unidos tienen una revolución musical y cultural muy grande, incluso mayor a la que antes venía tratando debido a la opresión blanca.
Además, la revuelta de 1810 también. Aunque todo eso haya sido un complot y nos hayan engañado nuestros libertadores, también fue una revolución.
De hecho, aquí apunto algo, y es que Colombia...
O una revuelta.
Haciendo un poco de crítica patriótica, Colombia es un país tan bonito que se independizó por un jacrón. Así de loco es este país.
Ok, ¿qué otro tipo de revoluciones que no sean de carácter político conocen?
También existe la revolución tecnológica. Lo que es la revolución que marcó el inicio de la era tecnológica en el mundo.
Del siglo XXI.
Del siglo XXI.
Sí.
Tengamos en cuenta que podríamos llamarlo prácticamente como el inicio del Internet. Tengamos en cuenta que el Internet nació como un prototipo militar y se fue evolucionando ya, digamos, en una época ya era solamente utilizado por las empresas, pero siguió avanzando. Ya estamos ante una revolución en la que el Internet avanzó tanto que actualmente podemos decir que esa revolución tecnológica nació gracias a ese descubrimiento llamado Internet.
Pero es que también tenemos que saber y ver.
Pero es que las computadoras ya existían desde mucho antes.
Por eso,
claro, pero
por
eso ahí viene completamente. No tenían el acceso a Internet.
Pero es que no necesariamente, o sea, las computadoras cuando nacieron, recordemos que la primera computadora registrada se crea en el año 1954 y la memoria...
Era una vaina inmensa, gigante.
Recordemos que la memoria tenía un largo de 2 metros por un ancho de 1 metro y tenía una capacidad de 8 megabytes.
Sí.
Ahora, también el Internet en la parte económica ha sido muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día se ahorran muchas cosas gracias al Internet. Antes, para oír música, tenías obligatoriamente que comprar una tornamesa y el disco y ahí. En cambio, ahora sencillamente buscas lo que quieres oír en Internet y lo oyes y ya.
Yo creo que el Internet ha sido un factor fundamental en este proceso dentro del marco del capitalismo, como es la globalización, ¿no? Esa unión de diferentes culturas a través de un medio tan eficaz, tan rápido como la Internet.
Sí, en efecto.
Sí,
pero podemos, como decía Adrián, y tal vez me faltó englobar eso, pero sí, la revolución industrial se puede abarcar lo que dijo Adrián desde el primer computador hasta la llegada de la televisión, en general cuando nació la televisión, y llegando ya a la época actual, que gracias a estas cajas de componentes podemos hacer prácticamente todo, nuestra vida está dentro de esto.
Y hablando del Internet, como dato curioso, del año 1962... al año 85, tomando todo ese poder de procesamiento, hoy en día se necesita más procesamiento para hacer una búsqueda en Google que en el siglo XX a mediados para llevar un cohete al espacio.
O sea, el Internet nos ayuda muchísimo, muchísimo. Igual ya como cada quien lo quiera tomar, ¿no? Porque todo está bueno o malo, pero si uno quiere buscar y avanzar en los conocimientos, Internet nos ayuda bastante.
Pero entonces, lo importante es que me gustaría que observaran que en efecto sí fue, o sea, el Internet un elemento fundamental dentro de lo que se conoce como una revolución tecnológica.
Bueno,
porque no solamente, o sea, revoluciona el medio en que nos conocemos, sino también las formas y las relaciones sociales que se dan. Entonces, si vemos ahorita hay casos de bullying cibernético, hay toda una cultura alrededor de la Internet y... Entonces, en efecto, sí revolucionó no solamente la tecnología, sino también los aspectos culturales de las sociedades.
Bueno, acabo de recordar otra revolución que hubo, que esta sí ya no tiene nada que ver con la política, la revolución espacial.
Correcto.
¿Se le ocurrió esta revolución? Esta revolución nace desde el momento en el que el humano logró poner en órbita a una perra durante unos minutos
Laica.
En la Tierra.
Y
hasta,
se murió.
Hasta la actual, que sería el viaje a Marte que se va a realizar dentro de unos 10-15 años, incluyendo también la puesta en órbita de la Estación Espacial Internacional en el espacio.
Pablo,
esa revolución abarcó tanto que gracias a ella podemos decir que entre Estados Unidos y Rusia tienen una carrera espacial bastante grande, y esa revolución abarcó y ayudó bastante al desarrollo humano.
Pero sí. Es que también recordemos que la revolución industrial no fue más que un frente más donde se luchó la Guerra Fría. Desde el ámbito tecnológico, pero técnicamente fue una competencia más de la Guerra Fría. Ahora, lo que dice Pablo de que hoy en día se lleva una carrera espacial. Hoy en día ya no hay carrera espacial.
Había.
Ahora mismo lo que está viendo, y lo vemos con los nuevos avances en las tecnologías de los aviones de guerra, es que hoy en día no están compitiendo por quién crea la mejor nave espacial, sino quién crea el mejor avión de guerra. Y lo vimos en el año 87, cuando Estados Unidos sacó el diseño del MiG-29 y en el 90 Estados Unidos y en el 90 la Unión Soviética respondió con el Su-57. Entonces, pues ya la tecnología no es por quién crea la mejor nave, sino por quién crea el mejor avión.
Pero eso, en vez de carrera espacial, sería abarcado como carrera armamentaria o carrera
armamentista. Es una carrera de aviación.
Sí, o por guerra. Eso. Pero, aviación no, pero sería interesante no confundir los dos términos, porque carrera espacial se podría considerar en el momento en el que... Porque tengo entendido que cuando lanzaron a Laika fueron los rusos, no los estadounidenses.
Sí, los primeros, recordemos que entonces, los primeros en llegar y pisar la luna y salir de la Tierra fueron los rusos, no los norteamericanos.
No, pisar la luna fueron Estados Unidos.
Entonces,
el primer hombre en el espacio fue soviético. Y en la luna, el primer alunizaje lo realiza Estados Unidos.
Yo consideraría
la misión Apolo 11.
Yo consideraría que la carrera en espacial no habría que confundirla con la carrera armamentista. Porque sí es cierto lo que dice Adrián, ahora
aunque
antes la carrera...
Ligan.
Se ligan, porque sí es cierto, antes la carrera era por bien quién llegaba más lejos y quién mandaba más satélites al espacio o quién llegaba primero a tal sitio. Ahora la carrera es quién
hace el mejor
avión. El mejor avión o incluso pasándonos a otro lado...
El mejor misil.
El mejor misil nuclear.
Es que de todas maneras, como usted decía, todo eso se une porque todo eso va alrededor del poder. Quien llega a la Luna, quien llega a Marte, quien logra de pronto traer ciertas partículas... con que se puede hacer un mejor aparato, se puede hacer rendir los combustibles, etcétera, pues eso aporta a la hegemonía de un país.
Bien, este fue nuestro programa sobre revueltas y revoluciones. Nos vemos en la próxima semana con más Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.